¿Qué esperará la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, al comienzo de este martes 17 de septiembre. Buenos días, Madrid, es de las 6 de la mañana con la actualidad y ahora ya con el análisis de las noticias de esta jornada, que son unas cuantas. Una jornada que se presenta larga y en la que se esperan noticias al final. Ya veremos si hay o no candidato a la investidura, que tendría que ser ya, inmediatamente, en 24 horas tendría que organizarse la investidura. Pero ahora lo que importa, a esta hora de la mañana, en este momento, es la información del tráfico, Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora pendientes de un accidente en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix que genera 10 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada a Madrid en esta misma A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras en la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 a la altura de Santa Eugenia, la A4 a su paso por Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40 dificultades desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, en Hortaleza Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde dirección A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6 y en la M50 hay circulación lenta en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas en dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42, en Majadahonda dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, hay un Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues todavía tenemos que hablar de bastantes dificultades. Poco a poco esas dificultades además se van trasladando a puntos del interior. Desde la Glorieta de Embajadores se optan por la Ronda de Valencia y Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona. Si toman ese paso inferior van a encontrarse con bastantes dificultades. Puntos también de salida muy difíciles en la ciudad, como el norte del Paseo de la Castellana, la Avenida de Filipinas, también para alcanzar, por ejemplo, la Plaza de Cristo Rey, la salida por la Avenida de la Memoria en sentido A6, dificultades también en la Avenida América. Doctor Esquerdo y Francisco Silvela también presentan bastante tráfico en sentido Avenida América. Desde la Glorieta de Cuatro Caminos se optan por Raimundo Fernández de Villaverde en sentido Castellana o sentido Joaquín Costa, van a encontrar también mucho tráfico. así como en general en buena parte de los principales recorridos o las principales arterias de la ciudad en sentido norte. Vamos a destacar un último punto, por ejemplo, la calle de Alcalá. Atentos desde la plaza de Manuel Becerra en sentido puente de ventas, también con tráfico muy complicado.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de cercanías Madrid Renfe ni en la red de metro. Aquí estamos reunidos en tertulia, hoy martes 17 de septiembre. Manuel Marín, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, por fin. Juan Pablo, en el día de tu cumpleaños, muchas felicidades.
Muchas gracias, cierto. Hombre, eres muy amable.
Además, has traído unas pastitas que están muy ricas.
Sí.
El alcalde de Madrid, en el día de tu cumpleaños...
Tuve toda la tarde ayer con ello.
...se dispone a cumplir una de sus promesas electorales. Es noticia que se cumpla alguna promesa electoral, pero parece que en este caso José Luis Martínez Almeida cumple y va a retirar el carril bici de los bulevares.
Eso te felicitas tú a ti mismo.
Un carril que no quieren ni ver los propios ciclistas. Es una ratonera entre el carril bus y las aletas esas de protección que solo sirven para complicar los giros y la circulación. Bien es cierto que para no irritar a los ciclistas y evitar manifestaciones, se estudia el carril bici en toda la Castellana. Ya veremos si quitan un poco de jardín o por dónde lo colocan. El caso
ahí
es,
estarás tú para contarlo.
El caso es que quitar el carril bici de los bulevares, y añadiría yo santa en gracia, es una decisión necesaria y positiva, menos para la bici o las dos bicis de Deliveroo que lo utilizan cada hora, o para las motos que tienen un chollo con este carril. En fin, se mejorará la circulación. Calculo que unos 30 minutos diarios, con menos gasto de gasolina y, por tanto, menos contaminación. Que no se eche atrás el alcalde, lo prometido es deuda, y no me estoy metiendo en Madrid Central, que esa es otra cuestión.
Eso para otro día.
Disculpa este desahogo, Juan
Pablo,
menos,
pero si
es que pues eso, iba a decir lo de infierno, pero lo de infierno describe mejor la situación de las personas, y ya vamos en serio, en España, que sufren el efecto de las riadas. Lo otro también iba en serio. Muchos pueblos, muchos cultivos, muchos coches destrozados, carreteras dañadas, las casas, los hogares llenos de barro y agua, vidas arruinadas, y en Arganda por segunda vez en 3 semanas. Toca limpiar, toca declaración de zona catastrófica para que los ciudadanos puedan recuperar parte de lo perdido, y quien puede perder mucho es Irán, si al final Estados Unidos decide devolver el golpe contra la refinería saudíes. El problema es que esa escalada de la tensión tendría consecuencias directas inmediatas en el precio del barril de petróleo y un desarrollo incierto. En España, los presupuestos de Montoro, que todavía rigen, por cierto, se hicieron con una previsión de unos 65 dólares el barril. Si, como temen los expertos, y hoy titula Expansión, llega el barril a 90 o 100 dólares, pues vamos a sufrir bastante. O quizá para dentro de... Es que es el plazo al que se compra el crudo y repercute en el precio de la gasolina y el gasóleo, pues en 2 meses ya tenemos gobiernos, quizá. El rey concluye hoy la ronda de contactos con los líderes de los principales partidos. Al menos Felipe VI y Leticia tuvieron un paréntesis para disfrutar con su recepción a los campeones del mundo de baloncesto, que anoche llenaron la Plaza de Colón para celebrar el triunfo. Hablando de triunfo, no sabemos si la maniobra de última hora de Albert Rivera triunfará o no. Las elecciones son inevitables o no. Y todo son esfuerzos por ganar el dichoso relato ante la campaña electoral, que puede deparar más sorpresas de lo que todos pensamos.
Lo del último minuto de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ayer.
Nosotros, Ciudadanos, y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles. Navarra, que vuelva al constitucionalismo y al gobierno constitucionalista. Cataluña, que se cumpla la Constitución y se haga cumplir y no haya indultos a los golpistas. Y finalmente, tercer compromiso con la economía española.
Si Sánchez no está a la altura, nosotros tenemos que estar a la altura. Desbloqueemos la situación absteniéndonos para que haya un gobierno y para que haya legislatura.
Rivera se reunió por la tarde durante 2 horas con el líder del PP, Casado, al que le suenan bien las propuestas porque ya las hizo él en mayo, pero no hay unidad de acción en este asunto. Respuesta de Sánchez, del presidente en funciones, ayer también.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención. Para que no dependa de fuerzas independentistas, lo que es evidente es que el Partido Popular y Ciudadanos se tienen que abstener. Una abstención técnica. Y un gobierno progresista implica una hoja de ruta progresista, de políticas económicas, de políticas sociales, de ampliación de derechos, libertades y reconstrucción del estado del bienestar.
Bueno, pues ahí está la propuesta y hoy es la ronda de consulta del Rey que tiene Ana con Sánchez y veremos si hay propuesta del Rey o no para una investidura que tendría que ser a partir de mañana, porque es que no quedan más días. ¿A ti este gol en el último minuto de Rivera, Juan Luis, qué te sugiere la jugada final de Rivera?
Que hay una encuesta en la sede de Ciudadanos que les dice que necesitaban hacer un gesto para quitarse encima la culpa de las más que probables elecciones. No sé si les va a servir o no, creo que quedan peor habiendo hecho este gesto que no habiéndolo hecho, ¿no? Si estuviéramos en una situación normal, sería totalmente legítimo, normal, esperable que Ciudadanos jugara sus cartas e intentara hacer algún tipo de negociación a última hora para sacar el mayor rédito político posible. Pero no estamos en una situación normal. Rivera lleva meses diciendo que con Pedro Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Pedro Sánchez lleva diciendo meses que no va a aceptar las cosas que Rivera ha puesto sobre la mesa, porque ya la puso el PP sobre la mesa en su momento. Además, hay cosas como romper el pacto con Bildu. No hay un pacto con Bildu que pueda ser roto, con lo cual es todo como un poco, bueno, para la galería, una vez más, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está Pedro Sánchez, que le dice que no a Podemos, que también le dice que no a Rivera, como si tuviera mayoría absoluta, lo que demuestra una vez más que está deseando ir a elecciones y ya está. Entonces, asumámoslo. Incluso los que siempre somos optimistas con esto y pensamos que algo pasará en el último minuto, asumamos que nadie quiere arreglar esta situación, desde luego no en Moncloa, y por supuesto el ofrecimiento de Rivera no es sincero, es simplemente un gesto para poder decir durante la campaña yo lo intenté.
¿Y tú crees que eso estaba pensado desde abril? ¿En el último minuto lo vamos a intentar, Álvaro, o ha sido una cosa improvisada?
Bueno,
esta propuesta el 29 de abril se podía haber hecho,
claro,
tranquilamente, ¿no?
Me temo que es una cosa improvisada, porque por cómo lo hace y sobre todo por el discurso que ha mantenido Rivera durante los últimos 4 meses, ¿no? Porque si él hubiera tenido en mente desde el principio hacer una cesión de última hora en el último minuto, seguramente hubiera tenido mucho más cuidado con sus palabras durante estos 4 meses. Sin embargo, él ha cargado continuamente las tintas en vetar a Sánchez y en cerrar cualquier posibilidad de acuerdo.
A la banda de Sánchez.
Y por tanto, lo de ayer parece más bien un intento a la desesperada de salvar la cara en caso de que haya elecciones. Lamentablemente para Rivera le va a ir muy mal el 10 de noviembre, haga lo que haga, porque evidentemente los españoles yo creo que ya le han cogido la medida, se han dado cuenta de que ha tenido una ocasión de oro para buscar un acuerdo con el Partido Socialista que diera estabilidad a España, y sin embargo la ha desaprovechado. Consecuencia de ello va a ser que a partir del 11 de noviembre Ciudadanos va a pasar de nuevo a ser irrelevante. Ahora mismo Ciudadanos tiene la llave, la clave para que en España haya un gobierno. El 10 de noviembre todas las encuestas apuntan a que perderá esa llave, con lo cual habrá perdido la gran ocasión de su vida. Lo de ayer me temo que es una cosa insuficiente a estas alturas, entre otras cosas porque las condiciones de ayer las podía haber puesto desde el minuto uno e incluso en la investidura del 25 de julio y nos hubiéramos ahorrado todo este tiempo. Por tanto, no es casi ni creíble lo que propone ayer Rivera. Me temo que lo propone simplemente para intentar maquillar el relato este del que tanto se habla si hay elecciones.
Tu análisis, Manuel, de este último minuto de Rivera.
Muy similar, muy similar. Casi idéntico. Bueno, estamos en precampaña. Lo de ayer fue un acto preelectoral, con toda claridad. Y además me parece un despropósito.
Pero no demostró sentido de Estado.
Vamos a ver, a mí me parece un despropósito y un disparate. Yo creo que llegar a este punto del último segundo, del último minuto, del último día, que si sí, que si no, es una estafa de los partidos en general, de todos los partidos al ciudadano. Ayer hubo un episodio que ha pasado totalmente inadvertido, quizá porque tampoco sea muy relevante, pero cuando fue el líder de Izquierda Unida a ver a su majestad el rey,
sí,
Garzón no le adelanta el sentido de su voto. Vamos a ver, tú vas a despachar con el rey y el rey te pregunta el sentido de tu voto y dice no, me lo guardo para mañana, como si mañana a la última hora, después de despachar con usted, todavía se pueden reunir Sánchez e Iglesias en un hotel. Es un despropósito creo que Sánchez tiene decidido hace mucho tiempo ir a elecciones, y lo de ayer, coincido muchísimo con Juan Luis, tiene que ver con el tacticismo oportunista de Rivera, que creo que ahora no tiene recorrido. ¿Por qué no lo hizo en mayo? ¿Por qué no lo hizo en abril? ¿Por qué no lo hizo en junio? ¿Por qué no lo hizo efectivamente?
Hay unas declaraciones que se están recuperando de Rivera en mayo en un desayuno en Madrid diciendo que la abstención de Ciudadanos es un chiste.
Sí.
Sería un chiste.
Sí. Es que estaba fuera de foco.
Lo dice así.
Es que Rivera estaba fuera de foco. Es que todos los sondeos de manera unánime al partido al que le dan una caída mayor en las próximas elecciones, si es que las hay finalmente, es a Ciudadanos. Y Ciudadanos ha visto este verano cómo se ha desvirtuado de alguna manera el proyecto de Rivera, cómo dirigentes relevantes de su dirección se han marchado, se han rebelado, no estaban de acuerdo con este no es no. Ahora, dentro de todo eso, que creo que es todo, ya te digo, una estrategia un poco falsaria en este sentido, hay dos detalles relevantes que sí hay que tener en cuenta. Uno, su oferta de ayer no es una oferta al PSOE. Objetivamente es una oferta al PP. Una trampa al PP, es una oferta al PP. Oiga, nos sumamos juntos a esto.
¿Ah,
en
sí?
Cuanto el PP diga, pues mire usted, yo no, pues ya parece que decae. Queda él como un salvífico hombre de Estado, sin embargo, con unas condiciones además, sabiendo de antemano que Sánchez no las iba a asumir.
Que es absurdo, pero, porque no necesita los votos del PP para que eso salga adelante.
Exactamente. Pero bueno, él quiere involucrar y quiere que el desgaste hipotético de que llegara a aceptarse por parte de Sánchez esta idea, imposible, pero si llega a aceptarse a la desesperada en el PSOE, que no hubiera quedado solo colgado de la brocha del Partido Socialista, que viniera el PP, ¿no? Pero sobre todo lo que yo creo es que se abre una... La novedad de todo esto es que se abre una opción en noviembre. Lo que no comparto es el diagnóstico de Álvaro de
¿qué opción se abre?
Bueno, hasta ahora, lo que hemos escuchado de Ciudadanos es no a Sánchez, no al PSOE con Sánchez o de Sánchez, sí, hipotéticamente, a otro PSOE en el que no estuviera Sánchez. Bueno, lo que ha cambiado desde ayer es que se le levanta el veto a Sánchez. Ayer se dice sí a Sánchez, posiblemente en noviembre, sí rompe el gobierno de Navarra, sí hablamos de...
El 155,
ni siquiera ya la imposición del 155, sino creamos una mesa y nos sentamos a hablar hipotéticamente para que en el caso de que no acepten la sentencia... Es algo muy etéreo.
Y
¿qué significa no aceptar la sentencia?
Sí,
y un programa económico.
¿Por qué dices que no compartes el diagnóstico de Álvaro?
Bueno, pues porque Álvaro ha dicho que la oportunidad única que tiene Ciudadanos de la llave de la gobernabilidad es ahora, por parte de Ciudadanos, y que en noviembre no la va a tener. Bueno, no sabemos. Puede ser la circunstancia de que el PSOE tenga 150 escaños, Ciudadanos 30, o 140 y 40, y sumen los 180 igual. No lo sabemos. Es verdad que los sondeos, hasta que no se convoquen oficialmente elecciones y entremos en harina, no se van a poder evaluar con más proximidad, ¿no? Pero yo... me da la sensación de que lo que se ha empezado a forjar en España a partir de noviembre es una alianza Partido Socialista Ciudadanos.
Bueno, yo no lo veo tan así, porque me parece que lo de Rivera ayer es más una iniciativa de cara a la galería. O sea, no veo una voluntad real de buscar una coalición con el PSOE. Y por tanto...
Entonces, ¿qué es lo que busca?
No, Rivera busca maquillar un poco el relato para que si hay que ir a elecciones el 10 de noviembre no le abandonen la mitad de sus votantes. Pero me temo que es que ya da igual, porque es que ya es tarde, porque le han visto que el volantazo es increíble. O sea, si hubiera querido dar el volantazo, que yo era de los que decía desde el 29 de abril que esto se podía haber producido en el último minuto, pero claro... tenías que haber ido preparando a tu gente, a tus votantes, a tus dirigentes, tenías que haber apaciguado tu discurso frente a Sánchez, pero hombre, lo que no puedes hacer es estar 4 meses arreándole a Sánchez y el último día decir que venga, que adelante. O sea, yo creo que eso es lo increíble de la propuesta. Respecto a esto que dice Manolo, es verdad, o sea, no sabemos qué va a pasar en las elecciones, pero todas las encuestas ahora mismo apuntan en una dirección. Y es en la que he dicho antes, Ciudadanos más PSOE, después del 10 de noviembre, dicen las encuestas que no suman. Por tanto, la ocasión habrá pasado en balde para Ciudadanos, que ahora sí suma y que el 11 de noviembre no suma. Entonces, claro, Rivera intenta evitar eso, pero eso ya no va a ser posible según ahora mismo se está viendo en los sondeos. Pero bueno, estoy de acuerdo en que habrá que ver qué pase aquí al 10 de noviembre, ¿eh? Que queda mucho tiempo y pueden suceder muchas cosas. Y luego yo creo, volviendo a esto que decías de que en realidad la maniobra de Rivera es una trampa contra Casado, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, yo creo que lo de ayer es una trampa contra Casado, porque Casado más o menos venía diciendo el mismo discurso y las mismas condiciones antes de ayer, ¿no?
Como Moncloa con esas condiciones,
claro.
Rivera Sánchez.
Entonces yo creo que la trampa de ayer es Rivera contra Casado. Casado se zafó más o menos correctamente porque evitó hacerse una foto con Rivera, evitó una declaración conjunta, aunque en el fondo puede compartir las condiciones.
Estuvo dos horas con él, sí.
Claro, estuvo dos horas con él porque en el fondo están de acuerdo. O sea, en el fondo sí, claro, comparten las condiciones, pero claro, Casado no se quiso dejar atrapar por la maniobra de Rivera. Y creo que en el fondo los dos han conseguido hoy poner en un brete al presidente del gobierno, porque aunque sabemos que quiere elecciones, ahora hoy tiene que decidir Sánchez si acepta o no acepta las condiciones, si acepta jugar el juego o no, si acepta una nueva investidura o no. Probablemente sospechamos que no lo va a hacer.
Ayer ya dejaron bastante claro.
Pero aún así, pero aún así no deja de ser una jugada que en el fondo busca también echarle la culpa a Sánchez de que vayamos a elecciones.
Yo, es verdad que es muy paradójico que ahora mismo Ciudadanos tiene los números, pero no tiene el discurso, y dentro de dos meses va a tener el discurso, pero no le van a dar los números, ¿no? Y el votante de Ciudadanos supongo que sentirá una gran frustración por todo lo que está pasando. Pero bueno, ya, también hemos dicho que Albert Rivera era el único coherente, ¿no? El único que no nos había dado la razón en cuanto a que todos predijimos que iba a cambiar de opinión, y no ha cambiado de opinión, ¿no? Y este último gesto yo creo que más bien para la galería. Pero sinceramente yo creo que Pedro Sánchez no le preocupa absolutamente nada la propuesta de ayer, porque sabe que no la va a aceptar, punto, y le permite quedarse donde estaba, que es pidiendo la abstención a cambio de nada, y que, bueno, al final yo creo que en Moncloa están más preocupados por lo que puede pasar de cara a las elecciones con todo este pulso con Podemos, que no se sabe muy bien cómo va a terminar, ¿no? ¿Quién va a salir más manchado de los dos, ¿no? Yo creo que lo de la ronda de consultas y si decide o no decide ir a la investidura tiene que ver con Podemos, ¿no? Y sobre todo con temer que Podemos pueda hacer una última oferta, un último minuto de te dejo gobernar, todo gratis, no te pido nada y ahora te vas a enterar. Que eso tampoco lo quiere el PSOE. Y claro, para evitar eso solo puedes no ir a la investidura. Porque eso no lo puedes evitar. Si vas a la investidura no puedes evitar que te hagan presidente del gobierno.
El problema,
es surrealista, claro.
Es surrealista. Salvo que tus propios diputados voten en contra.
Claro, entonces vamos a ver una situación probablemente hoy donde Podemos puede llegar a decir, venga, vale, Pedro, tira, que yo te voto a favor a cambio de nada, y Pedro decir, no quiero. Pedro, que te voy a hacer presidente. No, es que no quiero ser presidente a cambio de nada. Bueno, pues nada.
Es que
eso sí que sería, vamos a elecciones.
Eso sí que sería una trampa de Podemos.
Pero
porque,
pues claro, eso está muy cerca de producirse. A la una de la tarde lo sabremos y lo verás.
Pero yo no después estoy de acuerdo, después de la investidura viene lo realmente difícil, que es la gobernabilidad. Son los presupuestos, son las leyes.
Pero ya hoy...
No, pero eso es lo realmente complicado.
No, pero vamos a ver.
Puedes tener gobierno, pero si el gobierno tiene las manos atadas y no puede aprobar los presupuestos, tiene que ir a elecciones.
Pero mira, hoy mismo nosotros en Voz Populi estamos contando que Ciudadanos ya le ha hecho saber por vías indirectas a Sánchez que si acepta sus condiciones le aprobará los presupuestos. Entonces, claro, no descartemos que ya le invista a Ciudadanos o ya le invista a Podemos... al final los presupuestos los saque con Ciudadanos.
Pero vamos a ver.
O sea, no descartemos ninguna variable. Yo ahora mismo no descarto nada.
No, yo no descarto nada porque en este país ya puede pasar de todo. Pero es un absoluto despropósito pensar que ahora están los demás partidos, solo falta el PP ahora, mendigándole a Sánchez que gobierne, que te lo damos todo gratis, que te vamos a aprobar además los presupuestos y que por Dios no convoques elecciones.
Y Pedro, no quiero gobernar.
Es que por eso digo que lo que debería hacer hoy Ciudadanos es retirar las tres condiciones. No, o sea, gratis total. O sea, lo que deberían hacer es decir, oiga, le aprobamos la investidura gratis todos.
¿Pero por qué?
Para que quede demostrado que el que quiere elecciones es Sánchez.
Pero bueno, yo creo que está bastante demostrado.
Hay gente que tiene dudas.
Hay un problema y es que al día siguiente, es que Sánchez, vamos a ver, si es que tampoco seamos ingenuos, nos hemos encelado en la investidura y el problema es el día siguiente. Y el día siguiente no lo tiene garantizado. Primero, porque ya sufrió en el mes de enero y mes de febrero una negociación con los presupuestos en la que Sánchez iba de sobrado, en la que Sánchez lo veía hecho, lo veía ganado. Se fue a reunir en Navidad con Torra, el famoso documento, el Palacio de Pedralbes, etcétera, etcétera, y llegó a Madrid con la idea de que todo estaba aprobado, los presupuestos, de que realmente mandaba Torra en ese mundo. El chasco fue enorme en el Partido Socialista. Y ahí es donde se fraguó una campaña electoral. Vamos a ver, Sánchez tiene dos motivaciones. Una, la consolidación del PSOE en la izquierda como partido imperante, de tal manera que sacando 135, 140, 145 escaños, es un partido con unas condiciones para gobernar infinitamente mejores de las que tiene hoy. Y segundo, que es el que creo que es su objetivo definitivo, que es asestar un golpe por la izquierda a Pablo Iglesias y a Unidas Podemos.
Que no aparece en las encuestas de momento.
Que no aparece, efectivamente, y que además, no, sin conocer la operación, si se va a producir o no nuevas especulaciones en estos días del partido de Rejón o no, lo desconocemos. Pero evidentemente esa es la baza que aparentemente va a jugar Sánchez. Porque al día siguiente Rivera dice, sí, te voy a aprobar los presupuestos, pero luego llega Rivera el día siguiente, del día siguiente, del día posterior, y dice, no, lo que le dije ayer ya hoy no me vale, porque, mire usted, es que usted me ha engañado, es que yo quiero que usted a los autónomos no los toque. Es que Rivera, en ese sentido, no es fiable para Sánchez a día de hoy. Lo puede ser con 145 escaños. Y fíjate, si es todo surrealista, decía Juan Luis hace un momento, claro, la frustración del votante de Ciudadanos por no aprovechar ahora el momento y perder la ocasión del mes de noviembre. Es que, si será todo tan surrealista, que esa frustración del votante de Ciudadanos, yo no sé si se puede producir, en la medida en que de los 4.200.000 votos que obtuvo, se calcula que 3 millones provenían del PP. Yo no sé esos 3 millones de votantes provenientes de la derecha si pueden tener frustración porque no se le dé el gobierno a Sánchez.
Sí, es cierto.
Es que al final la ambivalencia y la bisagra de Rivera lo rompe todo a izquierda y derecha. Es
que ahora completamos el análisis de lo que puede ocurrir en esta jornada y me explicáis vosotros, que sois ilustres observadores, que es esto de la abstención técnica, que no acabo muy bien de entender el concepto este nuevo. Estamos llegando a las 9, claro, es que estamos en el baloncesto. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es. Medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que sabremos previsiblemente si finalmente Pedro Sánchez se presenta a un nuevo debate de investidura o si el 10 de noviembre se celebran elecciones. Se lo comunicará el rey a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, una vez que concluya esta tarde la ronda de consultas. A las 10 de esta mañana, es decir, en tan solo una hora, esa ronda se reanuda en la Zarzuela con la portavoz de Junts, Laura Borràs. Por la tarde será turno de Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Casado del PP y de Pedro Sánchez, que está citado a las 6 de la tarde. En Arganda, dos días después de que una nueva tromba de agua anegara el municipio, se sigue todavía achicando el agua a la vez que se comienza a hacer balance de las pérdidas. En Buenos Días Madrid y Onda Madrid hemos hablado esta mañana con los vecinos.
Fue dramático porque ves a todos los vecinos que llevan luchando un montón de tiempo, estas dos semanas después de la última riada que hubo, para volver a tener pues todo como lo tenían, y de golpe y porrazo te viene otra tromba de agua y te inunda todo. La tromba de agua que cayó lo arrasó todo, todo. O sea, muros, allí tenían también material de construcción, todo, todo. Lo perdieron todo.
Esta tarde, por cierto, recuerden, el programa Madrid Directo con Nieves Herrero va a realizar el programa desde Arganda. En Nuevo Bagdad, mientras, los bomberos han estado toda la madrugada trabajando. Allí continúan a esta hora de la mañana. Una vez que se consiga achicar toda el agua que aún queda en las calles, se comenzará a sacar el agua que mantiene a más de un coche sumergido en los garajes. Un ejemplo es la urbanización Eurovillas. Julio García es jefe superior de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Pues la situación ha mejorado muchísimo. Llevamos trabajando desde las 3 de la tarde de ayer hasta hemos estado toda la noche, y la verdad que tanto los vecinos como nosotros estamos bastante contentos. A pesar de que estamos sacando agua continuamente de la calle, el agua de la parcela se nos va filtrando, con lo cual el trabajo nos supone una lentitud.
En Villar del Olmo, sus 2.000 vecinos también intentan volver poco a poco a la normalidad. La subida del Arroyo de la Vega dejaba ayer al municipio dividido en dos. Lorena Toledo es la alcaldesa de Villar del Olmo.
Lo peor ya ha pasado, sí. Ya lo que queda es agua ya que viene del arroyo. Intentaremos ahora que desviarla para que ya esto, pero vamos, ya los coches y todo y las personas ya pasan tranquilamente.
Esta mañana hay reunión del Consejo de Gobierno Regional y se va a tratar el asunto de las inundaciones de estos últimos días que han afectado sobre todo al sureste de la comunidad. En Collado Villalba, esta madrugada, una moto ha colisionado contra un turismo que estaba aparcado en la avenida del Rey Juan Carlos. Uno de los ocupantes ha perdido la vida. David García es portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
Por causas que se investigan, la moto ha colisionado con un turismo que estaba aparcado en la calle. Iban dos varones, uno de 23 años, el conductor, que ha resultado herido de gravedad con un politraumatismo. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave al hospital Puerta de Hierro. Y luego de copiloto iba un varón de 24 años con un traumatismo cronoencefálico severo, y el equipo médico del Suma solo ha podido confirmar su fallecimiento.
Miramos ya el tráfico, primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña encontramos tráfico muy intenso, principalmente en la 1. Hay 10 kilómetros de retenciones por un accidente ya resuelto a la altura de San Agustín de Guadalix en dirección Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por esta misma 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. En la A5 a la altura de Móstoles y Campamento. La A4 A42 en Getafe, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, densidad circulatoria en Paracuellos de Jarama hacia la A1, en la zona de Getafe, dirección a la A2, en Alcorcón, sentido A5, al igual que en Majadahonda y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la Autovía de La Coruña. Además, les recordamos que en este mismo instante están cortadas al tráfico dos vías por las intensas lluvias de los últimos días, la M209 a la altura de Campo Real y la AM228 entre Tiermes y Villarejo de Salvares.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante difícil todavía la situación en la ciudad, niveles de circulación muy altos, no solo en los principales accesos, también en la M30, los principales recorridos en sentido norte. Además, a destacar recorridos del interior, por ejemplo, el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana, también en un movimiento hacia el Paseo de la Castellana. En este caso hablamos desde la Glorieta de Cuatro Caminos a través de Raimundo Fernández Villaverde. Dificultades que también se reflejan a esta hora en el norte del Paseo de la Castellana, sobre todo si circulan en sentido salida desde la Plaza de Castilla. Un tráfico complicado también en la Avenida América en sentido Nacional 2. Dificultades que también se repiten a esta hora en los accesos a Atocha, tanto desde el Paseo de las Delicias como en el acceso desde la Glorieta de Embajadores a través de la Ronda de Atocha y Valencia, o una vez ya en Atocha, si quieren optar por el Paseo del Prado en sentido Plaza de Cibeles.
En cuanto al tiempo, hoy suben un poco las temperaturas, pero sobre todo por la tarde tendremos sensación de bochorno, puede que acabemos el día con lluvia. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 19 en Madrid capital y 17 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, dentro de unos minutos nos daremos una vuelta por el sureste de Madrid para saber cómo va ese trabajo para quitar el lodo, para achicar agua en algunas de las localidades más afectadas por la tromba de agua del domingo y del lunes, por los efectos de la gota fría que cayeron en Madrid. Les recuerdo que esta tarde Nieves Herrero emitirá su Madrid directo desde Arganda y estaremos también esta mañana con el micrófono de Buenos Días Madrid y en alguna otra localidad, como les digo, enseguida. Estamos antes, completamos algunas cuestiones del análisis de la actualidad de este día, que nos espera saber si habrá o no elecciones el 10 de noviembre, después de la ronda de consultas del Rey. Aquí está Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Javier Fernández arriba. Yo estaba con la duda de la, hemos analizado la propuesta de Rivera y la respuesta de Sánchez de la abstención técnica. Sánchez dice que se cumplen las condiciones. Esto de la abstención técnica, Manuel, es un concepto nuevo. Técnicamente, es que lo dice Sánchez, técnicamente hay que abstenerse. Y no técnicamente, ¿cómo te abstienes?
No, técnicamente se disfraza con una especie de expresión que pueda ser muy retórica y muy rimbombante, se disfraza lo que es una gorronería, es decir, es pedirte el voto gratis, ¿no?
Hace tiempo que no había eso del gorrón.
Si usted no quiere gobernar conmigo, si no me deja tal, oiga, permítame por lo menos arrancar, ¿no? Usted me tiene que dar esto generosamente. Es uno de los grandes... de las grandes consecuencias del multipartidismo que vivimos desde hace ya 6 años y de la incapacidad que pueden tener los partidos políticos ante la exigencia de la ciudadanía de llegar a acuerdos. Eso es una de las demostraciones como cuestión de fondo que se están poniendo de manifiesto en los últimos 5 o 6 años. Ahora bien, la abstención técnica es lo que decíamos antes, lo comentaba Javier antes con acierto. Lo importante no es tanto fabricar, prefabricar una investidura y sacarla adelante, como la gobernabilidad al día siguiente. ¿De qué serviría una abstención técnica que te permita arrancar la legislatura si luego no vas a tener apoyos ni para pactar, no sé, la renovación del Consejo del Poder Judicial, aprobar los presupuestos generales del Estado, aprobar una ley de eutanasia que parece que se ha convertido en la última urgencia del Partido Socialista, sería todo tremendamente difícil, porque la posibilidad de llegar a acuerdos, la famosa geometría variable a un lado o a otro, pues yo creo que pasó la etapa de eso en España. Aquí o hay acuerdos de gobernabilidad serios, solventes, firmados ante notario y para 4 años, o va a ser muy difícil que alejemos sistemáticamente el fantasma de que va a haber elecciones al año siguiente.
Pero Sánchez dice que las condiciones se cumplen, por eso la abstención tiene que ser técnica. ¿O no, Álvaro?
Sí,
¿las condiciones se cumplen o no se cumplen?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que las condiciones...
El presidente lo dijo con mucha rotundidad.
Las condiciones no se cumplen porque, en el fondo, cuando Ciudadanos propone el punto de Navarra, lo que está pidiéndole a Sánchez es que le dé la presidencia de la comunidad a UPN, que son los que han ganado las elecciones autonómicas. Entonces, en tanto en cuanto Sánchez no esté dispuesto a ceder esa autonomía, no se cumplen las condiciones de Rivera. Por tanto, son inasumibles para el presidente del gobierno en este momento. Y respecto a la abstención técnica que comentabas...
Sí, por favor.
La abstención técnica, yo creo que es muy sencillo. También lo estabais comentando ahora. La abstención es a cambio de algo siempre. Igual que el voto afirmativo. Y la abstención técnica es gratis total. La abstención técnica es tú abstente, que yo ya haré lo que me dé la gana. Entonces, claro, esto es muy gracioso, porque ayer incluso Sánchez, cuando oye sus palabras, él mismo entra en las contradicciones típicas de pedir una abstención técnica, porque claro, dice, no, yo le pido a Ciudadanos una abstención técnica para que luego haya un gobierno progresista con políticas progresistas. Oiga, pues entonces no le proponga usted nada a Rivera, porque usted quiere que Rivera le permita ser presidente del gobierno y encima que usted aplique las políticas que quiera, independientemente de lo que piense Rivera o de su programa electoral. No tiene ningún sentido ese juego. O sea, yo creo que en el fondo ni el planteamiento de Rivera es acertado desde mi punto de vista, porque lo que tenía que haber hecho es sentarse a negociar un programa y un pacto de fondo con el presidente del gobierno, cosa que no ha hecho. Y tampoco creo que sea el planteamiento más adecuado por parte del presidente del gobierno, que lo que necesita, como estamos comentando, es estabilidad, es un gobierno duradero, y eso no se lo va a dar nunca una abstención técnica de nadie, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del PP. Aquí lo que se necesitan son acuerdos sólidos, que lamentablemente en ningún momento de estos 4 meses nadie se ha sentado a negociar.
A ver, que Juan Luis ha quedado técnicamente... Está en abstención, espera, que no funciona el micrófono. A ver, pruébalo otra vez.
A ver, ahora.
Ahora, Leti, ahora.
Pues abstención técnica no significa nada. No significa absolutamente nada. De hecho, no sería ni técnica, porque se hace para que Podemos no... O sea, para que el PSOE no tenga que apoyarse en Podemos ni en los independentistas. O sea, no sería gratis, sería a cambio de que Pedro Sánchez se colocará del lado del constitucionalismo, aunque no llegara a grandes pactos con ellos, ¿no? Yo, sinceramente, a mí me viene la imagen como si los grandes líderes de los partidos estuvieran en una fiesta privada, ellos cuatro, con unos cascos de música puestos, todos ellos bailando de una manera súper ridícula, y no se están dando cuenta. Cuando paren la música y miren hacia todos los demás que estamos mirándoles, se van a dar cuenta del ridículo que están haciendo. Porque están haciendo unos aspavientos, están haciendo unas contorsiones y están haciendo unos movimientos que desde fuera son ridículos. A lo mejor dentro de su burbuja les parece que tiene todo sentido y que la música va a ese ritmo, pero es una música que solo escuchan ellos.
Sí, pero porque desde fuera le dedicamos horas nosotros a la fiesta también. Quiero decir,
nosotros le dedicamos horas,
porque conviene explicarle al oyente esto que está diciendo,
sí,
Juan,
que, Luis, ¿no? Pero le dedicamos horas a hablar del desastre. Sinceramente, hace ya mucho tiempo que no discutimos sobre quién lleva razón o no lleva razón. Hace mucho tiempo que no discutimos sobre qué sería lo ideal o no. Hace mucho tiempo que no hablamos de si lo suyo sería coalición o cooperación o desde fuera o desde dentro. Si Albert Rivera debe ser A o B. Hace mucho tiempo que ya no estamos ahí. Estamos todos dados por vencidos.
Estamos en el colapso.
Estamos esperando que terminen el ridículo para poder empezar de nuevo y al menos sacar algo de energía, periodísticamente incluso así lo digo, para volver a empezar y a ver qué... Bueno, por lo menos para cambiar de conversación, porque esto ya es insoportable.
Para cambiar las fórmulas matemáticas de sumas y restas y volver exactamente a lo mismo.
Es decir, lo que pasa es que esperábamos las elecciones como eventualmente una opción de Albert Rivera de poder levantar ese veto a Sánchez, y yo creo que ya lo ha hecho ayer, lo comentaba antes Manuel. Yo creo que eso abre un abanico de posibilidades. Pero
no
vamos,
para ahora, sino para después.
Pero para después, sí. del 10 de noviembre, ¿no?
Pero con, fíjate, con yo veo...
El problema es, como tú decías antes, veremos si los números le, claro, le cuadran.
Es verdad
de,
que en Moncloa, ¿eh?, trabajan con eso, ¿no? Trabajan con, si nos sale bien y Podemos se pega un buen tortazo y nosotros subimos un poco, pues mira, Podemos a lo mejor se da por vencido y dice, venga, vale, lo que vosotros queráis, y nos deja gobernar y tal. Y segunda cosa que no, que puede pasar, dicen en Moncloa, pues que Ciudadanos, obviamente ahora, después de haber prometido 7 veces que no va a pactar con nosotros, no lo va a hacer, pero a lo mejor después de unas segundas elecciones, y estamos hablando ya de enero, entre unas negociaciones y otras, claro, es que las elecciones son en noviembre, pero el gobierno no va a estar en...
Las Cortes se constituyen un mes después.
Claro.
Pero hay...
Entonces, a lo mejor en enero ha pasado el suficiente tiempo como para que a Albert Rivera le parezca menos dramático rectificar por 14ª vez en su vida y darle gobierno a Pedro Sánchez.
Pero no, hay, si se dieran prisa antes de Navidad puede haber gobierno.
Pero no se la van a dar.
Y ahí ya se darían las condiciones para que Albert Rivera pudiera entrar en el gobierno, porque lo que te comentan gente de Ciudadanos a mí ayer por la tarde es que ahora sí había una opción clara de haber podido negociar con Pedro Sánchez. Oye, sumamos 180 diputados, mayoría absoluta, no dependemos ni de nacionalistas ni de nadie, pero claro, yo vicepresidente.
Si aquí,
sin embargo,
hemos visto cuadraturas ocurrido, en las autonómicas y municipales donde algunos decían, yo con Vox no me siento, y están en la misma jornada.
Pero no sé si se dan las circunstancias para que después del 10 de noviembre Ciudadanos pudiera entrar en el gobierno, pero sobre todo para demostrar que los votos son útiles y que son la bisagra que siempre es un partido liberal en cualquier
pero
democracia.
Pero para acabar
europea,
en ese escenario, para acabar en ese escenario, no es necesario llegar a ese punto. Es decir, yo creo que si al final Ciudadanos acaba pactando con el PSOE después de unas elecciones, habrá hecho muy mal negocio, porque tendrá una posición mucho más débil después de las siguientes elecciones.
Claro.
Es evidente. Entonces, si tu aspiración al final es ser vicepresidente, lo tenías que haber propuesto el 29 de abril. Porque la suma te daba y tenías la 180. Oportunidad de oro para tener una vicepresidencia, 6 ministros y todo lo que hubieras querido. Pero claro, tener que esperar a una repetición de las elecciones te pone en un extraordinario riesgo, porque es que tus votantes, o al menos una parte de ellos, te pueden abandonar porque no ha sido útil para resolver el atasco.
Pero Álvaro, es que Víctor, con los meses tiene lógica lo que dices. Lo que pasa es que nos tenemos que poner antes de abril. Es decir, lo que ocurre entre febrero, enero, febrero, que se quedan colgados los presupuestos generales del Estado y España se convierte en un hervidero de elecciones, y la especulación que todos hacemos es si va a haber un superdomingo electoral o no, o quién va a adelantar, las adelanta el presidente de la Comunidad Valenciana para hacerlas coincidir, la derrota de Susana Díaz en Andalucía, mes de diciembre, etcétera, etcétera, se genera una convulsión electoralista, y ahí es donde Albert Rivera dice, yo voy a dar el salto porque yo voy a superar a Pablo Casado y voy a ser el líder de la derecha. Y entonces empieza ese giro que empieza a ser cuestionado internamente. ¿Cómo tú vas en 26 de abril, 28 de abril, un 30 de abril a decir, sí, yo podría ser vicepresidente con Sánchez? Si tú llevas 5 meses creando el espectro de que Sánchez es el diablo con rabo y con cuernos, y que no se puede pactar nada con él, que ha destrozado España, que va a destrozarlo. Es decir,
teniendo las autonómicas en mayo después.
En eso no ha sido coherente, porque ayer ya se bajó los pantalones. Entonces, perdón.
Déjame terminar el recorrido. Claro. Déjame, ahora pasa por esto y en noviembre o diciembre pasará por otra cosa que
tiene
que pasar.
Pero fíjate.
Porque todo eso es lo que sí creo yo que va a terminar castigando el electorado de Ciudadanos. Es decir, aquí hay una cuestión muy de fondo, más allá del hartazgo que decía Juan Luis, hay un concepto del ciudadano que valora mucho, que es el de la fiabilidad del candidato.
Claro.
La fiesta privada que están con cascos bailando de una manera ridícula y absurda, todos lo estamos viendo. La fiabilidad o no fiabilidad, si se va a votar en noviembre, yo tengo la idea, igual me equivoco, de que lo que habrá es un subidón, pero subidón importante, más de lo que están reflejando las encuestas de los dos principales partidos, del Partido Socialista y del Partido Popular. Creo que la apuesta en ese sentido de Sánchez, desmitificando, descriminalizando las nuevas elecciones, no creo que sean un drama para España, sinceramente, es una buena apuesta por parte de Sánchez. Y creo que de manera indirecta va a beneficiar mucho a Pablo Casado, porque hay un error de base ahí, cometido táctico, estratégico, personal incluso, de Pablo Iglesias, unido en Unidas Podemos, y lo hay de Rivera. En Rivera se ha convertido en alguien tremendamente ambivalente. Lo que pasa es que la virtud de la ambivalencia, la bisagra, hace 2 años era concebida como algo bueno, algo plural. Era lo que valía a un lado y a otro, era algo generoso, era algo positivo, una connotación positiva. Hoy la bisagra es la veleta y no sabes qué va a hacer o qué no va a hacer según los meses. Y eso se penalizará.
Ser bisagra es tener una personalidad propia que te permita pactar a un lado y a otro. Exacto. Pero Ciudadanos ha dejado de ser bisagra, porque Ciudadanos no es que tenga una personalidad propia que pueda entenderse con el PP o con el PSOE. Es que lo que quiere ser es el nuevo PP.
Claro.
Y ha vetado al PSOE, por tanto,
por no
ya no es bisagra. Se convierte,
Sánchez,
claro,
en
se convierte
Mayo,
en un PP subalterno de gente joven que le viste de una manera más moderna y de más urbanita,
bueno, pues,
y no sé qué, pues yo qué sé. Y sé que son más españolistas que Vox y más. Es que todo un poco.
En mayo, tú imagínate que te conviertes en el vicepresidente de Sánchez el 15 de mayo, el 12 de mayo, o se sabe que el 15 de junio vas a ser vicepresidente de Sánchez, llegan las municipales y autonómicas y probablemente te hundas. Porque es que 3 millones
claro.
de tus votos provienen
bueno,
del PP.
Pues ya veremos. Si esto, mira, si la ventaja que tiene esto es que como vamos a ver qué va a pasar en las elecciones del 10 de noviembre, si nada extraño sucede en estas últimas 24 horas, podremos valorar la jugada de Ciudadanos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en el análisis de que Rivera ha decidido suplantar al PP. Muy bien, muy bien. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Porque probablemente el 10 de noviembre se tenga que ir a su casa. Porque no va a poder con el Partido Popular. Es que este
mayores.
Es el problema. El problema es que Rivera lo ha apostado todo a una carta. Y lamentablemente para el Rivera no le va a funcionar, porque ya lo hemos visto, porque entre las elecciones de abril y las elecciones de mayo, Rivera amplió la diferencia que le separaba con el Partido Popular. Es decir, en vez de reducirla, en el espacio de solo un mes, la distancia con el PP se amplió. Y en noviembre pasará todavía más. Se ampliará todavía más. ¿Por qué? Pues porque el PP de Casado no lo está haciendo nada mal para lo que es su electorado y Rivera efectivamente sigue dando palos de ciego. Porque lo de ayer, vuelvo a insistir, que es una maniobra completamente incoherente con toda esta dureza exhibida durante los últimos 4 meses. Nadie podrá evitar que durante la campaña electoral le vuelvan a decir a Rivera que es una veleta. Porque evidentemente lo que hizo ayer así lo confirma, que no sabe qué es lo que quiere, no tiene claro qué es lo que quiere. Porque si quiere suplantar al PP, lo que tenía que haber hecho es ayer callarse.
No es el tema ahora, porque desde luego el tema y el foco de atención está ahora mismo en otro sitio. Pero me sorprende que digas, lo digo ya por discutir de algo.
Yo
sí,
sí. ¿no? iba a sacar otro asunto para la discusión. Pero
no,
sí,
bueno,
sí,
no,
sí.
termino en 20 segundos. Pero
venga.
Si no discuten hoy, no.
Claro,
no.
Si estamos de acuerdo, es un desastre.
Es que lo echamos de menos. Si ahora estamos de acuerdo que todo es un desastre. Pero que me sorprende que digas que el PP lo está haciendo bien en el sentido de que, bueno, de que
ha dicho que no lo está haciendo mal.
No, que no lo está haciendo mal.
A ojos de su electorado.
Matiz ha dicho para su electorado.
No,
para su electorado, claro. Sé que no es opinión personal, como pero me sorprende porque Pablo Casado pues no está haciendo nada.
Pero mira, yo te voy a explicar por qué lo digo. Lo digo porque yo entiendo Rivera.
Lo está haciendo Cayetano Álvarez de Toledo.
Rivera, cuando,
mira, por eso.
Rivera cuando lanza su estrategia de querer suplantar al PP, lo hace en un momento, llega a esa conclusión el verano del año pasado, el 18, porque ve que el PP está moribundo, prácticamente moribundo, que Rajoy está quemadísimo, ha dejado al PP por los suelos, la corrupción está acosando al partido. Entonces ve una oportunidad de hacerse con todo el electorado del PP. ¿Cuál es el drama de Rivera? Que en muy poco espacio de tiempo el PP consigue renovar su liderazgo, poner caras nuevas que incluso han renegado del rajoyismo. Y efectivamente eso es lo peor que le podía suceder a Rivera, porque ahora el PP está mucho más fuerte que hace un año y medio, lo queramos ver o no. O sea, es evidente que el Partido Popular está aguantando mucho mejor que hace año y medio.
Hombre, con la Comunidad de Madrid es evidente.
Es evidente, ha recuperado
la
ha mantenido comunidades.
Ha tenido, digamos, yo sería menos eufórico.
Yo no soy eufórico.
No,
pero
sería que no encuentro la palabra, pero bueno, que sería menos optimista desde el punto de vista del Partido Popular. Creo que Pablo Casado ha tenido unos resultados muy mediocres, pero ha tenido suerte porque ha ganado el PP Andalucía y por los pelos ha sacado también la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, de una manera, diría yo, casi milagrosa. Y eso le permite tener una sensación de que ha completado la transición, ¿no? De Rajoy a Casado, me dejo barba y soy un hombre de Estado. Yo creo que, en parte, eso puede ser un espejismo. Ya veremos el 10 de noviembre si acaba de completar esa transición, pero yo no veo al PP como un partido fuerte,
no,
con
Luis,
portavoces
menos,
sólidos, pero, que pero, tenga iniciativa de ningún tipo, ni siquiera que sepa cómo contrarrestar.
Álvaro, permíteme un segundo.
No veo que esté aprovechando mucho la oportunidad. Se está dejando... se ha aparcado un poco y está dejando que Albert Rivera se cueza en su propia salsa y que lo de Podemos y el PSOE también...
Rivera, que ha pedido por carta en un día esta mañana al presidente del gobierno una reunión urgente. Esto tenía que tener alguna expresión física. Le ha mandado una carta diciendo que quería verle para hacer esto.
Y no le podía haber mandado un WhatsApp. O sea, para pedir una reunión urgente, esto de mandar una carta parece como demasiado formal.
Que se van a reunir esta tarde con el rey.
Todo esto está ocurriendo, y hay que recordar, con el rey de por medio.
Exacto, es que es una
no
cuestión,
perdamos el detalle,
institucional, de compromiso al jefe del Estado. Mira, te dices, es que te ha tenido suerte Pablo Casado, bueno, la misma suerte que haya podido tener el PSOE, por ejemplo, para mantener Aragón, o por ejemplo para ganar Navarra, que está en cuestión. Como mínimo, la misma suerte.
Pero hombre, no pesa lo mismo, con todo respeto,
no,
Navarra
no
que Madrid.
Mismo. Yo decía esto, hombre, es que está teniendo suerte, y lo bueno de para Pablo Casado es que no hace nada. Es que ya no es solamente que Rivera viera esa oportunidad con el Partido Popular hecho unos zorros, el liderazgo de Rajoy declinante, desaparecido, unas primarias en las que resultó un encarnizamiento gratuito entre candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo tengo la sensación de que también Rivera ha cometido errores de bulto, por ejemplo, su desaparición todo el verano. Eso hay una parte de su electorado, de la opinión pública, de los medios de comunicación, que no lo entienden. Para mí es un error traer aquí a Inés Arrimadas. Es decir, en Cataluña ha habido una desprotección, que no será real, ni política, ni estructural, ni orgánica, pero probablemente emocional. Hay una desprotección de ciudadanos hacia Cataluña en ese sentido, porque ella allí era más que una candidata.
Se ven los números de la general, autonómicas de la general, el número de votos.
Son errores tácticos y estratégicos, y efectivamente, si tú quedándote solo en casa, como hace Pablo Casado, tranquilamente, sin hacer mucho, sin arriesgar, por fin te viene de popa al viento, pues...
Por cierto.
Hombre, Casado sobre todo está intentando recuperar, los votos de Vox, ¿no? Esa es una estrategia clara.
En eso está, por ejemplo, lo que ella llama la reunificación del centro-derecha, Cayetana Álvarez de Toledo. En el caso de la portavoz del PP en el Congreso contra el Partido Popular en el País Vasco, hay que recordar que Alfonso Alonso respondió a unas iniciales declaraciones de Álvarez de Toledo diciendo que el problema del PP en el País Vasco era su tibieza contra el nacionalismo. Pues aprovechando que juega España con Argentina, Alfonso Alonso dijo: como la final es España-Argentina, yo quiero que gane España, aunque respeto profundamente a los argentinos. Y claro, Cayetana Álvarez de Toledo, algunos de sus orígenes están allí, aunque tiene nacionalidad española, lógicamente, pues se dio por aludida.
Yo no tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones ad hominem. A mí lo que me ha sorprendido mucho es que en un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera a mí calificar de extranjera.
Bueno, pues, en fin, algo pasa en el Partido Popular, si se mueven entre ellos. Dicen, no lo estamos viendo Pablo Casado, pero esto de la labor que no está haciendo Casado la está haciendo Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no, Álvaro? El papel que está jugando la portavoz en el Congreso.
Bueno, yo creo que evidentemente...
Dentro del Partido Popular.
Sí, evidentemente tienen un reparto de papeles en donde Casado hace de poli bueno y Cayetana hace de poli malo. Pero bueno, esto es muy habitual en todos los partidos políticos, tener así un Doberman, con perdón de la expresión, para azuzar a quien haga falta. Yo lo que sí que veo de fondo es que, evidentemente, aunque, como he dicho antes, creo que el Partido Popular está un poquito mejor que hace año y medio, sí que veo que el sector crítico con Casado está todavía ahí muy presente, y es más, en los últimos días veo que se está moviendo con cierto... En fin, con movimientos muy agitados, y me refiero sobre todo a Feijóo y a Alfonso Alonso. Yo creo que se han erigido como los grandes críticos de Casado dentro del Partido Popular, y ahí van a estar. O sea, no da la impresión de que vayan a ceder. Quieren consolidarse como figuras o referentes alternativos a Casado, por lo que pueda venir. Y me parece que ahí tiene un problema Casado, evidentemente, ¿no? Veremos cómo lo maneja. Esta polémica con Álvarez de Toledo me parece muy desagradable, porque si uno escucha la sucesión de declaraciones de Álvarez de Toledo y de Alfonso Alonso desde el jueves pasado, en fin, parecen impropias de compañeros de partido político. Sinceramente, me parece que los dos han estado especialmente mal en todo lo que han dicho y cómo se han comportado.
Pero yo incluiría a otros miembros del PP Vasco que incluso han recordado también los tiempos de plomo donde ellos estaban jugando la vida mientras otras estaban pisando moqueta, creo que...
Sí, esa fue la expresión de Borja Sémper.
Hombre, si aquí no se ha cortado un pelo nadie. No,
lo que ocurre es
pero
que...
Pero bueno, que lleva razón.
Los resultados, pero sí, pero José
Juan Luis, Cayetano Álvarez de Toledo diga que en fin, ponga en duda la solidez, el sacrificio y la integridad de la gente del PP Vasco desde dentro del propio partido es un poco terrible. Por supuesto, lo de mentar la nacionalidad me parece xenofobia directa. O sea, que muy mal. Pero su respuesta también es una es totalmente improcedente de cara adentro, ¿no? Y la otra respuesta, la de, bueno, algunos estábamos en los años de plomo mientras otros pisaban moqueta, me parece la más suave de todas y la más justa. Lo que pasa es que, claro, es una escalada que parece poco digna de un partido que se supone que está recomponiéndose, ¿no?
Pero la realidad es que los resultados, yo creo que lo que Cayetano Álvarez de Toledo quiere mover y quiere poner encima de la mesa, oye, es que haciendo lo que estamos haciendo en el PP en el País Vasco tiene los resultados que tiene.
Pero si ustedes son tibios, como lo dices tú, pero...
Claro, si ustedes son tibios con el nacionalismo, que es lo que dijo Cayetano Álvarez de Toledo, pues no obtienen los resultados porque hay voto del PP que se ha ido al PNV. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Ahí está.
Pero eso en ese tono, y en una reunión, yo creo que a puerta cerrada, seguramente se entiende.
Mejor, sería mucho mejor.
Mejor que a voces y a botellazos.
Sin duda.
Aquí hay dos esferas. Una esfera que me da la sensación de que es personal, sí, de cuitas pendientes, de facturas al cobro de hace muchísimo tiempo. Este tipo de discusiones siempre han existido en todos los partidos, siempre. Y podemos buscar muchísimos ejemplos de cómo se produjeron. Alfonso Guerra y Felipe González estuvieron un año juntos gobernando en última instancia, en las que prácticamente ni se hablaron y eran presidente y vicepresidente. Siempre ha existido. Ahora bien, creo que este caso concreto tiene mucho más que ver con la conflictividad de los propios personajes, con rechazos químicos entre ellos. Y tampoco creo que vayan a ir más allá. ¿Cuál es la segunda esfera? Porque es personal. ¿Cuál es la segunda esfera? La segunda esfera es el tema del PP Vasco, que es un tema extraordinariamente sensible en la medida en que siempre se saca lo que tú has dicho, los años de plomo, las víctimas, dónde estaba cada cual cuando caían allí como asesinados.
No jugamos la
Pero
vida.
Claro, la crisis del PP Vasco, los resultados... es una crisis muy profunda. Sí. Es muy profunda. Y tú no puedes hurtar ni a la dirección ni a nadie de la dirección que pueda hacer un análisis, y no yo creo que tengo la sensación de que no se ha analizado bien el gran problema que tiene el PP Vasco, y pasa probablemente por reformas estructurales de liderazgos, etcétera, etcétera. Entonces,
antes de afrontar los últimos minutos de este tiempo de buenos días, que a la una viene, hasta la una estará con ustedes desde las 10 el día del Valle, tenemos que darnos una vuelta por el sureste de Madrid para ver cómo siguen achicando agua. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 10 menos 25 de la mañana, aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, y es una hora estupenda para saludar a Gema Pacheco, que es alcaldesa de Nuevo Baztán. Alcaldesa, buenos días.
Muy buenos días.
Siguen achicando agua, ¿no? He visto imágenes en Telemadrid esta mañana de 2 metros. Hay gente que no puede salir de casa, ¿no?
Sí, la verdad es que hay zonas que están todavía muy complicadas y que esperamos que a lo largo del día tengan una respuesta. Se han puesto medidas para ver si durante esta noche ha podido mejorarse.
Pero sigue habiendo casas inundadas y vecinos con muchos problemas. ¿Lo ha cuantificado? ¿Cuántas casas, cuántos vecinos ahora mismo están aislados por el agua?
Sí, ahora mismo tenemos una estimación de unas 32 viviendas en una situación difícil. Y el resto de viviendas, que están solicitando ayuda, pero bueno, se ha dado prioridad para esas viviendas que están en este momento imposible de habilitar.
En concreto es en la urbanización Eurovilla, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, entre Eurovilla y Las Villas.
Uh-huh. ¿Ha pedido ya ayuda a la Comunidad de Madrid? ¿Va a solicitar que haga algún tipo de declaración de zona catastrófica para que los vecinos puedan pedir las ayudas, el Ayuntamiento también?
Bueno, nosotros desde la tarde del domingo porque como sabrán estábamos fuera en un viaje oficial,
sí.
Nos empiezan a llegar las imágenes de lo que estaba sucediendo. En el primer momento, a las 3 de la tarde, activamos el plan de local de protección civil, policía local. Solicitamos también ayuda a Cruz Roja para que nos ayuden a visitar a todas las personas que tenemos dependientes y mayores de la zona. Y ya viendo la evolución, que era bastante más intensa, a las 5:30 de la tarde hablamos con delegación de gobierno, de felicitar y agradecer la ayuda rápida a la que se nos ha dado respuesta. Precisamente estoy hablando con María Paz García Vera y rápidamente solicitamos que se activara un plan de emergencias para poder prever un espacio para que los vecinos tanto de Nuevo Baztán como de Villar del Olmo pudieran pasar la noche en el caso de que, como así ha sido, las casas estuvieran inundadas. Así que agradezco muchísimo a la delegación del Gobierno la rapidez. Y, por supuesto, ahora que hemos estado evaluando porque nada más llegar ayer por la tarde estuvimos con bomberos, evaluando un poquito la situación, voy a hablar ahora mismo también con Lucila Toledo, la alcaldesa de Villar del Olmo, para considerar y si queremos efectivamente considerarlo zona catastrófica para que no haya problemas también con el tema de consorcios seguros y demás.
¿Y con la Comunidad de Madrid? ¿Cómo ha sido la relación y la colaboración en estas horas?
Pues con la delegación de la relación ha sido perfecta a través de delegación de gobierno. No he tenido ninguna llamada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es cierto que estuvo en la mañana de ayer, estuvo visitando el municipio y nosotros, como te comentaba, estamos de viaje oficial con un proyecto que se lleva haciendo desde hace 10 años en este municipio, que tenemos un hermanamiento con Bosch, un pueblo francés, y bueno, pues nos pilló que no pudimos asistir a la reunión de ayer por la mañana.
Dígame, en la urbanización Eurovillas habían comenzado unas obras por parte de Canal Isabel II para la instalación de la nueva red de distribución del agua. ¿Por qué hasta ahora no había canalizaciones? ¿Qué había pasado, alcaldesa?
Bueno, esto es un problema que viene latente desde hace 28 años. Cuando se terminó, bueno, cuando se tenía que haber hecho las ejecuciones de las obras, los ayuntamientos no respetaron un convenio que estaba firmado con la Comunidad de Madrid, con los propietarios también de la urbanización, y por lo tanto estamos desde hace 28 años en estas circunstancias. Es cuando ahora, en esta última legislatura, pero es cierto que otros gobiernos anteriores empezaron ya a trabajar para hacer, digamos, empezar la terminación de Eurovillas, porque quedan tres fases. Sí. En este momento estamos abordando las obras de canal, queda el saneamiento y queda también lo que es la luminaria de la urbanización. Y es uno de los compromisos a los que nosotros nos hemos comprometido con nuestros vecinos y llevamos reflejados en nuestro programa activar ese convenio para que se haga la terminación lo antes posible.
¿Y cómo van a conseguir sacar toda esa agua que ya hay acumulada? ¿Qué van a hacer? ¿O qué están haciendo?
Pues es bastante complicado. Ahora mismo se van a hacer unas actuaciones estuvo coordinado todo con Jesús Garrido, que ha sido el alcalde que ha estado sufriendo en mi ausencia, y también con otros dos concejales que tengo que nombrarlos por su gran trabajo también que han hecho, que ha sido el concejal de Podemos, Julio García, y Ignacio Espinosa, de Independientes. Y bueno, pues ayer concretaron junto con bomberos, la necesidad de hacer un tabique, porque es que hay una cantidad de agua inmensa que da el campo, por lo tanto no puede, ese agua se vierte nuevamente en las viviendas, y hoy vamos a hacer ese dique de contención para poder ya empezar a sacar. Aparte, Canal ha puesto ya desde la tarde y noche, puso dos bombas muy potentes de agua en diferentes zonas, junto con las bombas de bomberos, y el dique esperamos que podamos, lo que es en el día de hoy, esperamos a ver si podemos tener gran respuesta, porque hasta ahora con tanta acumulación de agua era bastante complicado.
Ha hecho usted mención en los últimos minutos alguna ocasión a que usted estaba fuera, que estaba en un viaje de hermanamiento con una ciudad francesa. ¿Le han criticado por ese viaje? ¿Qué responde usted?
Pues mira, me da ciertamente bastante tristeza, porque es verdad que esta situación nadie la puede prever. La naturaleza tiene una fuerza inmensa, como vemos y estamos viendo en toda la en todo el territorio español, y bueno, pues muy triste, porque realmente ya no solamente se critica el que ya no solamente me he ido de vacaciones, es lo que va diciendo el Partido Popular, sino que es un proyecto que lleva 10 años, como digo, nosotros hemos dado continuidad, el Partido Popular ha estado en estos 8 años en esos viajes oficiales, pero sobre todo lo que me daña y lo que me entristece es el proyecto tan importante que es el hermanamiento que tenemos con este municipio, porque es un proyecto sociocultural, deportivo, en el que aporta muchísimo para ambos pueblos.
Pues yo le agradezco, alcaldesa de Nuevo Baztán, que esté con nosotros esta mañana, agradezco su tiempo y que vaya todo muy bien y que achequen el agua rápido y que vuelva a la normalidad. Sí, se lo deseamos desde aquí. Sí, dígame.
Solamente unos segundos, quería agradecer a el esfuerzo de muchos vecinos voluntarios que también han aportado su granito de arena y lo están aportando, por supuesto, a las fuerzas de locales y también las que vienen de Comunidad de Madrid, bomberos, policía local. Quiero también agradecer muchísimo a nuestros trabajadores municipales, sobre todo en comunicación, que están haciendo un trabajo impresionante minuto a minuto para tener informados a los vecinos de todo lo que estaba sucediendo al momento. Y bueno, también decir que lamentablemente al final este tipo de episodios tan difíciles, se aprovecha políticamente para para hacer daño, cuando lo que se necesita son manos, que estos para ayudar y para solucionar estos problemas.
Lo dicho, Gemma Pacheco, alcaldesa de Nuevo Baztán. Gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Arganda, les anuncio que esta tarde estará Nieves Herrero con el programa Madrid Directo y ya estamos allí con el micrófono de Gloria Talavera. ¿Cómo van las labores de, en fin, de limpieza del barro, de achicar agua? ¿Cómo está Arganda esta mañana, Gloria? Buenos días.
Hay mucho trabajo todavía por delante, como lo decías, por ejemplo, las sucursales bancarias que han estado cerradas estos días de fiesta se encuentran pues con el acceso lleno de barro, con los restos de esa lluvia, todo lo que arrastraba la tormenta, y ahí están los operarios de limpieza trabajando. Hace algunos minutos, por ejemplo, aquí en la oficina de atención al ciudadano, acudía un hombre, un bodeguero, para que avisaran a los bomberos, porque tiene 2 metros de agua en su bodega. También escuchábamos en esta oficina que abría a las 8:30 de la mañana a Noemí, es una vecina que vive en el número 20 de Juan de la Cierva, y este es su testimonio.
Lo que tenemos dañado ha sido una vivienda, nuestro piso es un segundo, pero ha sido un bloque que ha estado bastante afectado porque el cuarto y el tercero están totalmente destruidos. De hecho, las personas han tenido que abandonar sus casas y hay que derribar lo que, porque incluso había peligro de derrumbe del techo. Entonces, bueno, pues venimos a comunicar los daños, a ver si qué soluciones pueden dar.
Es una de las personas afectadas, como decimos. Alicia Ferreiro es la directora de esta oficina, que abría al público a las 8:30, pero llevan realmente trabajando todo el fin de semana, desde el domingo, coordinando todas esas labores con policía, con la limpieza, con los bomberos. Como decíamos, un bodeguero que ahora mismo tiene ese lugar lleno de agua, es una de las últimas atenciones que ha realizado. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, acaba de venir del bodeguero de la calle Real. Y bueno, pues muy afectados, claro, mucha gente, empresas, es hoy cuando están abriendo, efectivamente, y se están encontrando con todos los destrozos. Pero bueno, llevamos aquí desde el domingo a las 2 de la tarde, cuando ocurrió todo, y la verdad es que es una catástrofe.
También hemos escuchado a mucha gente afectada, por ejemplo, de la zona de Valtierra. Son casas de campo con cosechas. El domingo se encontraban allí realmente atrapados. También ustedes han escuchado esa reclamación.
Sí, efectivamente. Ayer ya vinieron por aquí muchos de los afectados porque tuvieron que ir incluso a sacarlos. Han tenido que, los caminos estaban totalmente llenos de agua, no podían salir. Y bueno, la verdad es que ha sido un desastre en todos estos aledaños de Valtierra. Aquí se conoce el arroyo Vilches. Todo eso está como si fuera un lago. Entonces, sí.
Vale. Esta oficina, decíamos, de reclamaciones, Juan Pablo, abría hoy a las 8:30 de la mañana. Muchísima gente ya aquí reclamando, sí, rellenando pues todos los papeles para conformar esa reclamación. Hasta las 7 de la tarde estarán aquí. Y está ubicado en el Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, donde está actualmente también la Plaza de Toros Portátil, que decíamos esta mañana se ha comenzado a desmontar, porque también con esa lluvia había problemas, porque se había movido. Así que toda esta zona también permanece vallada, y te escucha la responsable de la oficina por si quieres trasladar alguna duda.
Sí, van a tardar unos cuantos días en volver a la normalidad, supongo, ¿no? Buenos días.
Sí, bueno, el desmontaje de la Plaza de Toros, la verdad es que se hace rapidísimo. Siempre sí, en condiciones normales, en el fin de semana, sí, está ya prácticamente. Y ahora pues me imagino que será lo mismo. Y bueno, volver a la normalidad yo creo que va a ser difícil en unos bastantes días, porque están las calles, sí, es que esta vez ha sido barrizal, entonces yo qué sé.
Y que no llueva, y que esperemos que no llueva los próximos días, ¿no?
Y que no llueva, por favor, porque ya en 15 días dos veces ha sido mucho. Yo soy vecina de aquí, sí, que bueno, y vivo aquí en la misma plaza, y no hay palabras.
Sí, sí, porque, ¿vale? Porque de repente Arganda se convierte en un río, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, eso ha sido toda la vida. Yo era pequeña ya cuando se han producido riadas, ¿vale? Sí. Que no es la primera vez, pero lo que ha pasado esta vez yo no lo había conocido nunca, y Arganda era un río por todas las calles, es que bajaba por todas las calles.
Pues que tengan un buen trabajo y esperemos que no llueva y les dejen ponerlo todo como estaba antes del domingo a las 2 de la tarde. Le agradezco que esté esta mañana con nosotros aquí en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gloria Talavera, ¿alguna cosa más desde Arganda antes de recordar a los oyentes que esta tarde Nieves Herrero desde las 4 emite su Madrid Directo desde ahí, desde Arganda? Tu despedida, Gloria.
Nada más, simplemente recordar que la línea nueva de metro ha recuperado su normalidad, que es algo importante para todos los argandeños que tengan que desplazarse hasta la capital.
Ahí lo dejamos, e insisto, Nieves Herrero desde las 4 con los micrófonos de Onda Madrid en la calle, las calles de Arganda, donde se sigue limpiando el lodo, el barro que ha dejado, y el agua, y achicando agua la agua caída de manera brutal el pasado domingo a las 2 de la tarde. Noticias que, un montón que se me acumulan, que enseguida ampliamos los servicios informativos de las 10 encima de la mesa. Una, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que va a peatonalizar definitivamente toda la Puerta del Sol. Que va a haber un proyecto que va a hacer el Colegio de Arquitectos de Madrid, un concurso internacional de ideas, para elegir el proyecto final que mejore la calidad de vida de los madrileños. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde en un desayuno. Peatonalización definitiva de toda la Puerta del Sol. Eso se supone que se incluirá en el proyecto que tiene el ayuntamiento una vez que termine esa moratoria de Madrid Central. Pues eso incluye, ya lo habían venían diciendo, la peatonalización de varias zonas de Madrid, especialmente en este caso la Puerta del Sol. Y segundo, recordamos,
¿y lo del carril bici?
¿Qué? Eso de momento no lo tengo, Javier. Lo tuyo con el carril bici de los bulevares todavía no lo tengo, pero yo estoy esperando que llegue la noticia. Y luego, esperando a si hay o no reunión entre el PSOE y Ciudadanos, porque ha enviado una petición de reunión el líder de Ciudadanos a Pedro Sánchez. Insisto, todo esto está ocurriendo en mitad de la ronda de consultas del Rey, que todavía tiene pendiente la mitad de los grupos parlamentarios en el día de hoy. Y ha respondido en Radio Nacional José Luis Ábalos, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, que sí, que bueno, que a lo mejor, pues por qué no vamos a reunirnos con Rivera, que nos sentamos. Lo que pasa es que la condición que pone, una de las condiciones, es romper el gobierno de Navarra y romper con los actuales aliados y hacer un gobierno de coalición con la Unión del Pueblo de Navarro. ¿Podemos escuchar a Ábalos? Pues escuchamos a José Luis Ábalos, sí.
El presidente siempre ha estado dispuesto, es más, no es que haya estado dispuesto, es que ha tomado la iniciativa para hablar, ¿eh? Por lo tanto, si realmente esto no es un gesto de previo a la cita con Su Majestad, sino que realmente es una cuestión sincera y real, pues no hay ningún problema en abordarlo, claro.
Eso lo ha dicho en Radio Nacional. Rivera anunciaba lo de la carta en Telecinco.
Si Sánchez dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo. Por tanto, hay tiempo, estamos en extremis porque Sánchez no se ha llegado hasta aquí, pero hay tiempo, todavía hay tiempo, a pesar de que se ha perdido mucho tiempo.
Rápidamente, en menos de un minuto entre los tres, algo que te aporte lo escuchado últimamente, Juan Luis.
Bueno, que si la frase exacta de la condición de Rivera no es romper el gobierno de Navarra, sino cumplir el constitucionalismo en Navarra, lo mismo ahí unos y otros se pueden aferrar si quieren sacarlo adelante, pero aún así me parece todo muchísimo postureo, ¿no? Sobre todo, que al final pues va a ser que con Rivera depende.
Dime, Manolo.
Yo creo que es electoralismo. Yo creo, vale, que él ha aprovechado el fracaso de la negociación del PSOE con Podemos para tratar de recobrar foco público. No creo que él, después de todo lo que ha dicho, quiera investir a Pedro Sánchez.
Álvaro.
Yo no descartaría nada. Creo que algunas cosas se están moviendo. No sé si será suficiente movimiento para desbloquear esta situación antes de que esta tarde vaya Sánchez a ver al Rey. Son muy pocas las horas que faltan, pero ojo, porque si hay una reunión antes del almuerzo entre Rivera y Sánchez, cualquier cosa puede pasar. Veo excesiva desesperación en Ciudadanos y eso creo que puede llevar a un pacto in extremis. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en este mismo momento están Rivera, Arrimadas y Villegas, los tres pesos pesados de Ciudadanos, compareciendo en diferentes televisiones, dando explicaciones. Es decir, veo una operación muy bien montada para intentar a la desesperada un acuerdo de última hora.
Pues queda dicho, queda contado aquí en Onda Madrid. Seguiremos informando. Tenemos que ir recogiendo esta tertulia que sigue. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con dos partidazos: Atlético de Madrid, Juventus de Turín, y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
A las 10 sigue Buenos Días con Aire del Valle hasta la 1. Y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué vais a contar hoy?
Bueno, pues aparte de toda la resaca ayer de una noche muy larga de festejos para el baloncesto español, sobre todo para los jugadores del baloncesto que estuvieron prácticamente 24 horas sin dormir, 12 horas metidos en un avión desde Pekín a Madrid, llegaron con 2 horas de retraso, después fueron a ver a los Reyes de España, después al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y luego, en torno a las 10:30, 2 horas de retraso, allí estaba la gente esperando. No fallaron los aficionados del básquet español para homenajear a estos grandes jugadores que nos han hecho vibrar ganando su segundo mundial. Así que hoy seguramente será una jornada larga de descanso para todos ellos y bien merecida, ya con las vistas puestas a un nuevo inicio de temporada en la Liga ACB y, por supuesto, a esos Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. A partir de ahí aparcamos un poquito el baloncesto porque llega la Liga de Campeones, una nueva edición. Lo va a hacer en el día de hoy con la participación de 2 equipos españoles, el Barcelona y el Valencia. El Barça, que va a jugar en Alemania ante el Dortmund, parece que vuelve Leo Messi, aunque no parece que lo vaya a hacer de inicio, y el Valencia, que va a jugar ante el Chelsea en una situación muy enrarecida. Ayer Albert Celades, el nuevo técnico del Valencia, comparecía solo, sin ningún futbolista a su lado en la previa de este partido, algo que puede acarrear una sanción al Valencia, ya que es obligatorio que un futbolista comparezca ante los medios antes del partido. Por lo que se refiere a los nuestros, va a ser mañana. El Real Madrid viaja en apenas media hora, 10:30 a París. Esta tarde rueda de prensa a las 6:15 de Zinedine Zidane y un jugador, y a las 7 entreno en el Parque de los Príncipes, donde mañana debutará el Real Madrid en esta Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, con muchas bajas. La última, la de Marcelo, con un problema en las cervicales, va a estar 10 días de baja. Se une a las ya sabidas de Isco, Modri, Valverde y Asensio, además de Ramos y Nacho, que están sancionados, así que mañana vamos a poder ver una defensa inédita en este Real Madrid, con Militao por Ramos y Mendy por Marcelo. El PSG también algo descafeinado, porque no va a estar ni Neymar sancionado, ni Mbappé ni Cavani lesionados, así que va a ser un PSG-Real Madrid un poco sin grandes figuras. Y el Atlético de Madrid mañana recibe la visita de la Juve, se entrena a las 10:30 en el Cerro del Espino. Esta tarde rueda de prensa de Simeone, y en este caso la gran duda es la de Morata. Veremos a ver si llega, aunque ayer no entrenó con el grupo, y el que sí está ok es Tomás, el jugador del Atlético de Madrid. Mañana vais a tener nueva imagen en el Wanda Metropolitano.
Así que hemos hecho
nuevas pancartas en la grada, con imágenes de Coque y de Simeone.
Ah, en la fachada, sí.
Eso es.
Ah, es bonito eso.
Y otro lema, o un lema muy bonito: otra forma de entender la vida.
Ya te digo yo, que la entendí muy bien el sábado por la tarde cuando me dio venido a la Real Sociedad, lo entendí perfectamente, la vida. Entendí la vida muy bien.
Bueno, no vais a ganar siempre.
Técnicamente de opinar
¿algún
después.
Algún despiste hay que...
A ver, claro.
Se puede permitir el Atlético de
los
Madrid.
Los tengo yo, ¿no?, desde las 6 a montón.
Pues eso, el Atlético.
Ya lo sabes tú.
El Atlético de Madrid también. Y hablaremos de una nueva jornada en segunda división, porque es que no paramos.
Ahora juegan entre semana los de segunda.
Sí, bueno, y la semana
menos mal que hay baja segunda B, si no, Manolo, te hacen ir al fútbol entre semana, ¿eh? Sí, el sí. Rayo Majadahonda, digo.
Sí, bueno, tienen
con la investidura.
Bonito derbi el domingo con el Atleti B, por cierto.
Sí, ahí estamos.
El Rayo Majadahonda.
Ahí va Manolo, lo pasa mal, ¿eh? En ese derbi lo pasa mal, Manolo.
El domingo a las 12.
Me abstendré técnicamente.
Abstente porque no va ni con uno ni con otro.
Pues sino... nada, en medio de una jornada Champions, también jornada de segunda. La semana que viene tendremos jornada de primera entre semanas.
Que no falte de nada. Y una investidura a lo mejor, o no, unas elecciones, lo que quieras.
Esto no para.
Tenemos de todo.
Esta tarde a las 7 en Málaga, Rayo Vallecano. A las 9 el Alcorcón recibe la visita del Cádiz, que lo ha ganado todo, y hoy lo contamos desde las 6:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Y a la 1:03 el partido de la 1. Adiós, Laura.
Adiós.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, Oli y
Sánchez.
Felices 25.
25 al revés el número. El 25, dale la vuelta al 25. Adiós.
Buenos días arriba. A todos.
Adiós. Juan Luis, adiós.
Te ha hecho un chaval.
Que hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Elena Miñambres, el tiempo, hace bochorno.
Hace bochorno, bueno, y está el día muy tornadizo, cambiante, ya sabemos, esos días variables que nos van a acompañar durante toda la semana porque vamos a encontrar mucha nubosidad y esas nubes sí podrían dejarnos alguna gota, especialmente en puntos de montaña, con temperaturas hacia arriba. Las máximas hoy pueden llegar a alcanzar los 27 o 28 grados en Madrid capital, que no está nada mal, parece
que se nos
había ido el calorcillo.
¿Alguna tormenta por ahí aislada, a lo mejor?
Sí,
¿o qué?
Esta tarde, durante las próximas horas, no descartamos sobre todo en puntos de sierra.
De la sierra, a veces.
Pero tampoco descartamos que nos pueda sorprender en otro lado, pero vamos. Sí, poca
dejan,
cosa.
Dejan tranquilo al sureste, que están recogiendo el lodo esta mañana.
Sí, de momento por ahí más tranquilidad.
Que recuerdo que a las 4 está Nieves Herrero en Arganda, con el Madrid directo. Adiós, Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo.
Hasta la una, buenos días, Madrid.
¿Me vas a llevar a bailar hoy o qué vas a hacer? Que es tu cumpleaños, a
ver. Darte las gracias por ser tan amable y recordarte que hay noticias ya a las 10 y que luego sigues tú hasta la una y que sigue la radio. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, los de las 6.
Felicidades, compañero.
Muchas gracias. Nos marchamos. Noticias ya, servicios informativos de Onda Madrid, ahora mismo.